Radio INAH, una voz para la memoria. Hernando de Alvarado Tezozómoc y su crónica mexicana en la historiografía novohispana, de Yukitaka y Inoue Okubo, Universidad Senshu.
El presente estudio forma parte del resultado de la investigación realizada con el apoyo de los siguientes proyectos: estudios comparativos de civilizaciones americanas antiguas y estudios sobre la crónica mexicana y su publicación digital en línea. Hernando de Alvarado Tezozómoc es uno de los cronistas indígenas más conocidos de la época novohispana.
La crónica mexicana, atribuida a este cronista, ha sido considerada una de las fuentes más importantes para nuestro conocimiento de la historia mexica.
En este artículo, intentaremos esbozar un panorama de la historiografía indígena novohispana y ubicar el lugar que ocupa la crónica mexicana en ella.
Para este propósito, en primer lugar, daremos un vistazo de las crónicas tanto españolas como indígenas.
En segundo, haremos una revisión de la historiografía indígena después de la conquista española.
Finalmente, haremos una reconsideración acerca de la importancia de Tezozómoc y su obra y los acercamientos posibles para estudiar la crónica mexicana.
Crónicas indígenas.
Conocemos un gran número de escritos llamados crónicas, de la época del descubrimiento, conquista y colonización de América.
Para México, contamos con innumerables relaciones e historias que fueron compuestas por los exploradores, conquistadores, evangelizadores, etc., e incluso por los europeos que nunca arribaron al Nuevo Mundo.
Me refiero a las obras como las Cartas de Relación de Hernán Cortés, la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, la Historia de los Indios de la Nueva España y los Memoriales de Fray Toribio de Motolinía, la Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, del fraile dominico Diego Durán, la Relación de la Nueva España, de Alonso de Sorita, la Historia Natural y Moral de las Indias del padre jesuita José de Acosta, la Apologética Historia Sumaria, de Fray Bartolomé de las Casas, la Historia General de las Indias, de Francisco López de Gómara, para dar solo unos cuantos ejemplos.
Por otro lado, conocemos un número considerable de obras compuestas por los propios descendientes indígenas mesoamericanos que se apoderaron de la escritura alfabética para narrar el pasado prehispánico y de la conquista española.
Vale la pena señalar que en la Nueva España es notable el número de tales obras en la colonia en comparación con el resto de las Américas.
En el área andina, que fue otro centro de antigua civilización americana, por ejemplo, existen algunas obras.
Aunque la primer nueva crónica, así está escrito, y buen gobierno de Huamán Poma, es una obra sumamente extensa, es también verdad que no conocemos más autores de descendencia indígena, sino solamente la de el Inca Garcilaso de la Vega, de Felipe Huamán Poma de Ayala, y de Juan Santa Cruz de Pachacuti Yamqui.
En cambio, en Mesoamérica, comprendida en el virreinato de la Nueva España, aparecieron mucho más número de autores descendientes de los indígenas que escribieron relaciones e historias acerca de la época prehispánica y de la conquista española.
A estas obras las llamamos
crónicas indígenas y mestizas,
u
obras de tradición indígena.
Cualquiera que sea la denominación, en cada una de las crónicas indígenas encontramos alguna influencia europea o ciertas huellas de hispanización.
Algunos cronistas nacieron y crecieron en ambientes más indígenas y otros más españoles. Algunos fueron de pura sangre indígena, mientras que otros fueron mestizos y castizos.
Algunas crónicas fueron escritas en castellano, mientras que otras en náhuatl o alguna lengua indígena. Existen tanto obras compuestas poco después de la conquista como las que fueron compuestas hasta el siglo XVII.
A pesar de tal variedad, cabe recordar nuevamente que fueron obras elaboradas en la época colonial, reflejando de cierta manera la situación que vivían sus autores bajo el dominio español.
Entre este conjunto de las crónicas indígenas se encuentran la crónica mexicana, así como la crónica mexicayotl, atribuidas a Hernando de Alvarado Tezozómoc.
Algunas otras crónicas indígenas más conocidas son la historia de la venida de los mexicanos y de otros pueblos, y la historia de la conquista de Cristóbal del Castillo, las diferentes historias originales, y el diario de Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpaín, Cuautlehuanitzin, y la historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala de Juan Buenaventura Zapata y Mendoza.
También contamos con las crónicas escritas por autores mestizos y castizos que descendían de la nobleza indígena, la relación de la ciudad y provincia de Tlaxcala y la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, la relación de Texcoco de Juan Bautista de Pomar y la sumaria relación de todas las cosas, el compendio histórico del reino de Texcoco y la historia de la nación chichimeca, entre otras, de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl.
Todos estos autores escribieron sobre la historia antes de la conquista y o la conquista española.
Es verdad que no se trata de fuentes primarias en sentido estricto, dado que fueron compuestos décadas o incluso hasta un siglo después de la conquista española. Pero para los que estudiamos la historia prehispánica, especialmente de la época posclásica, son fuentes indispensables y nos presentan, en sus propias versiones, el pasado que desconoceríamos sin ellas.
Miradas historiográficas.
Como dijimos, las crónicas indígenas fueron escritas en tiempos posteriores a la conquista española.
Precisamente por ello, no podemos mirarlas como obras aisladas.
Al leer estas crónicas, es necesario tener en cuenta por lo menos dos puntos de vista de carácter historiográfico: uno relativo a la historiografía indígena colonial y otro concerniente a la historiografía novohispana en general.
Comencemos con el primer punto.
Cada una de las obras escritas por los descendientes indígenas no fue producida aisladamente.
Un cronista bien pudo tener referencia a las obras escritas anteriormente por otros autores.
Por ejemplo, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, al que conocemos no solo como autor de crónicas, sino también como coleccionista importante de documentos indígenas de la época, utilizó la relación de Texcoco y la recopilación poética, la que conocemos como Romances de los Señores de la Nueva España en la actualidad, hechas por Juan Bautista de Pomar.
Estas le sirvieron a Alba Ixtlilxóchitl de manera indispensable para elaborar la imagen de Nezahualcóyotl que conocemos a través de sus obras.
Además, el mismo don Fernando manifiesta que le valieron fuentes de otros autores, entre los cuales encontramos, por ejemplo, Alonso Axayaca y Tadeo de Niza.
Asimismo, Domingo Chimalpaín usó fuentes de diferentes procedencias para componer sus relaciones históricas, pero también sabemos que él mismo hizo copias de algunos documentos que conoció.
Por ejemplo, hay un pasaje famoso de la Crónica Mexicayotl donde interviene Chimalpaín. Pero yo, Domingo de San Antón Muñón Chimalpaín, examiné bien el libro de cuentas de años de los mexicas y vi que en el mencionado año Dos Caña, 1299 años, el Cocoxtli reinó allá en Culhuacán.
Estos son ejemplos que muestran el frecuente uso y reuso de información que encontramos en las crónicas indígenas.
En otras palabras, cada obra no necesariamente fue una fiel transcripción de alguna fuente netamente prehispánica, sino que entre las crónicas indígenas podemos encontrar relaciones e interrelaciones de índole historiográfico.
Por otro lado, la necesidad de tomar en cuenta las relaciones entre distintas crónicas no está limitada entre las producciones historiográficas indígenas.
Los cronistas indígenas no vivieron ajenos al mundo intelectual de los españoles.
Algunos fueron educados por los religiosos y otros se dedicaron a servir en las iglesias o conventos. Inclusive hubo quienes trabajaron juntos para descifrar los documentos indígenas con autores españoles.
Veamos unos ejemplos.
Mientras Chimalpaín conoció muchos documentos indígenas, sabemos también que él dejó una copia de la Crónica Española de López de Gómara. Además, podemos señalar que en sus propias relaciones encontramos la traducción casi literal de algunos pasajes del Repertorio de los Tiempos y la Historia Natural de esta Nueva España de Enrico Martínez.
Cabe anotar que para la historia de la conquista escrita por López de Gómara y comentada por Chimalpaín, se puede ver Susan Schroeder, David Tavares Bermúdez y Cristian Roa de la Carrera, editores, Chimalpaín y la conquista de México. La crónica de Francisco López de Gómara, comentada por el historiador Nagua, México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Sobre el uso de la obra de Enrico Martínez, véase Yukitaka Inoue Okubo, visión sobre la historia de un indígena del siglo XVII novohispano, las diferentes historias originales de Chimalpaín, Cuadernos Canela, volumen 13º, 2002, páginas 46 a 48.
También podemos recordar lo que comenta Alba Iztlizóchitl para explicar sus motivos de hacer su obra.
Por cuya causa no me he querido aprovechar de las historias que tratan de esta materia, la historia de la Nueva España, por la diversidad y confusión que tienen entre sí los autores que tratan de ellas, por las falsas relaciones y contrarias interpretaciones que les dieron.
Mientras tanto, este cronista también se refiere a las obras españolas como La historia de la conquista de México de Francisco López de Gómara y La historia general de los hechos de los castellanos de Antonio de Herrera y Tordesillas.
De esta manera, cabe señalar que los autores indígenas estaban mucho más familiarizados con las obras occidentales de lo que podemos imaginar.
Así se ha de suponer que varios cronistas indígenas habrían leído crónicas españolas.
Posiblemente por ello, estos cronistas muchas veces escribieron sus obras haciendo división de capítulos e insertando ciertas declaraciones en primera persona gramatical.
Estas características eran ausentes en la tradición mesoamericana. Posiblemente ellos adoptaron ese modo de narrar la historia siguiendo el modelo occidental, porque conocían las crónicas españolas y compusieron así sus obras con la escritura alfabética, aun cuando lo hicieron en su propio idioma.
De esta manera, hay que tener en cuenta al menos dos tipos de relaciones historiográficas entre las crónicas.
Por un lado, una crónica indígena pudo incluir información o su interpretación de otras anteriores.
Además, por otro, tales relaciones e incluso interrelaciones entre las crónicas no se limitaban al ámbito indígena. Frecuentemente cruzaban las corrientes historiográficas indígenas y las españolas, dado que los cronistas indígenas continuamente leían, citaban o reinterpretaban lo que habían escrito los cronistas españoles.
Crónica mexicana en la historiografía novohispana. Después de señalar ciertas características de las crónicas indígenas, ahora veamos el lugar de Alvarado Tezosómoc y su crónica mexicana en la historiografía novohispana, y hagamos una consideración sobre los acercamientos posibles para su estudio.
Hernando de Alvarado Tezosómoc nació a principios de la época colonial.
Mientras hay estudiosos que suponen que nuestro cronista nació a unos pocos años después de la conquista española, parece más factible que naciera hacia 1537-1538.
Si comparamos su fecha de nacimiento con la de algunos otros cronistas, por ejemplo Chimalpaín, que nació en 1579, se puede decir que Alvarado Tezosómoc es bastante temprano.
Este hecho, sin embargo, no lo alejó del contacto con el mundo de los españoles. Antes que nada, se trataba de una persona en el mismo seno de la nobleza tenochca, siendo el quinto hijo de Diego de Alvarado Huanitzin, que fue tlatoani y juez gobernador de Tenochtitlan, nieto de Moctezuma Xocoyotl, por línea materna, y bisnieto de Axayácatl, por la paterna.
Es decir, que Alvarado Tezosómoc era miembro de una familia importante que nunca podían ignorar los españoles, aunque no tenemos ningún dato cierto sobre dónde fue educado nuestro cronista.
Sabemos que en 1600 hubo una farsa que exhibió Juan Cano ante el virrey Luis de Velasco y Castilla, en la que nuestro cronista representó a Moctezuma.
Esto es uno de los sucesos que nos muestran el contacto con el mundo español.
La crónica mexicana es una fuente de gran importancia para el estudio del Estado mexica y narra la historia oficial de la casa dinástica tenochca.
Su contenido es el glorioso pasado de sus antepasados y parece ser puro legado de la familia real mexica a la que perteneció Alvarado Tezosómoc.
Es de notar, sin embargo, la crónica mexicana marca al mismo tiempo un punto importante del contacto de la historiografía indígena y la española.
Se ha discutido sobre las relaciones y similitudes entre varias crónicas del siglo XVI, entre las cuales se encuentra la crónica mexicana.
Me refiero a la crónica mexicana de Alvarado Tezozómoc, el Códice Ramírez y la relación del origen de los indios, del jesuita Juan de Tovar, la historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, del dominico Diego Durán, y la historia natural y moral de las Indias del jesuita José de Acosta.
En 1945, Robert Barlow propuso la hipótesis de una fuente común de estas crónicas, a la que denominó Crónica X.
Sobre esta fuente hipotética se ha discutido tanto, aunque no tenemos la respuesta definitiva, inclusive se han hecho intentos de reconstruirla.
Aquí no nos metemos a los detalles de esta discusión, pero lo que sabemos es que tanto Durán como Alvarado Tezozómoc se basaron en una fuente muy posiblemente común.
Aquel anota que la fuente era un documento escrito, mientras que este no dice si era escrita u oral.
La fuente de la crónica mexicana bien pudo ser oral o bien un texto compuesto por Alvarado Tezozómoc que sirvió al mismo tiempo de fuente para Durán.
Sea lo que fuere, cabe decir que la elaboración de los textos de estos dos cronistas, que claramente muestran similitudes y narraciones paralelas, fue uno de los primeros puntos historiográficos en donde cruzaron la historiografía religiosa española y la indígena mexica.
La crónica mexicana, al igual que otros textos indígenas coloniales, puede ser estudiada de distintos ángulos.
Primero, una de las tareas más importantes ha sido la búsqueda y reconstrucción del texto original, tanto de la misma crónica mexicana como de la crónica X.
El texto de la obra de Alvarado Tezozómoc ha sido conocido ampliamente desde su publicación en la segunda mitad del siglo XIX por la versión preparada por Manuel Orozco Iberra.
Esta se basa en una copia que originó de la copia de Mariano Beitia a mitades del siglo XVIII.
Por otra parte, se publicó en 1997 la versión de otro manuscrito de la colección Krauss de Washington.
Se trata del manuscrito más antiguo que conocemos de la crónica mexicana, que habría estado en manos de Boturini en el siglo XVIII.
Mientras tanto, parece haber existido otra versión que adquirió Carlos de Sigüenza y Góngora en el siglo XVII, que habría formado parte de la colección de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, y este mismo manuscrito, resguardado en el Colegio de San Pedro y San Pablo tras la muerte de Sigüenza y Góngora, le serviría de fuente a Francisco Javier Clavijero en el siglo XVIII.
Cabe anotar que para la variedad de manuscrito copias de la crónica mexicana, se puede ver Clementina Badcock y Patricia Escandón.
La crónica mexicana de Hernando Alvarado Tezozómoc, sus manuscritos y estudios.
Textos híbridos, volumen 6.
En fin, la conjetura de la versión original de la crónica mexicana no ha llegado a una conclusión definitiva.
Necesitamos seguir la búsqueda del texto original por el momento a través de la comparación de los pasajes, que servirá para la reconstrucción de la crónica X.
En segundo lugar, es indispensable profundizar el proceso histórico en que fue redactada la crónica mexicana.
En lo que toca a la sociedad mexica tenochca, se ha estudiado el proceso del reacomodo político en el siglo XVI en las poblaciones indígenas, y por tanto, el debilitamiento o pérdida de poder de la nobleza prehispánica.
El tema que nos interesa aquí es la posible relación de este proceso con la aparición de las crónicas indígenas.
Para lo cual es imperativo profundizar en el estudio acerca del proceso en que fue hecha la crónica mexicana.
Es verdad que contamos con pocos datos acerca de la vida de Alvarado Tezozómoc, pero seguir revisando las hipótesis que se han propuesto sobre la crónica X y hacer estudios más detallados de la crónica de Durán también puede ayudarnos a ir aclarando este problema.
En tercer lugar, no se ha desarrollado suficientemente el estudio de los escritores posteriores que llegaron a conocer la crónica mexicana, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl y Carlos de Sigüenza y Góngora en el siglo XVII, Lorenzo Boturini Benaducci, Francisco Javier Clavijero, Mariano Beitia, Juan José de Eguiara y Eguren y Francisco García Figueroa en el siglo XVIII, vieron o poseyeron la crónica mexicana y varios de ellos escribieron sus obras sobre la época prehispánica.
Hoy en día se requiere analizar detalladamente las obras de estos y otros autores de los siglos XVII y XVIII.
Las crónicas indígenas ciertamente tenían sus objetivos en el tiempo, en el momento de su redacción, pero también dejaron huellas importantísimas en esas obras posteriores.
Así, el uso y reuso de la crónica mexicana, especialmente en las corrientes historiográficas de los criollos novohispanos, es un tema por explorar de manera más amplia.
Finalmente, también se requiere el estudio de su uso y reuso por los intelectuales de la época de independencia y de su posteridad.
Se ha dicho que el Estado mexicano independiente incorporó el pasado azteca a su historia.
En este proceso, al que podríamos llamar recreación o mitificación del pasado remoto prehispánico,
algunas obras, entre ellas especialmente de Hernando de Alvarado Tezozómoc y de Fernando de Alba Iztlizóchitl,
habrían jugado un papel fundamental.
Para los forjadores de la identidad nacional del México independiente, las antiguas fuentes indígenas se convirtieron en indispensables.
En esta perspectiva, analizar las copias posteriores de la crónica mexicana y estudiar sobre su publicación en los siglos XIX y XX, a la luz de la formación identitaria del México moderno, será otro tema de gran importancia. Radio INA. Una voz para la memoria.
Voces para Radio INA, Rita Abreu y José Ángel Domínguez.
Rita Abreu y José Ángel Domínguez.
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
Archivo General de la Nación.
Sociedad Japonesa para la Difusión de la Ciencia, Kakenji.
Universidad Senshu.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.